Si un grupo de profesionales necesita un desachate, ¿eso quiere decir que están achatados o algo así?
Creo que eso quiere decir que...
Bueno, por lo visto no, por lo visto no. Hay quienes creen que siempre viene bien un sacudón que ayude a abrir un poco la cabeza y a recargar baterías. Ese es el caso de la industria publicitaria uruguaya, que el fin de semana pasado celebró la 18ª edición de su Desachate, un encuentro que se ha convertido ya en una referencia para este sector. ¿Qué dejó este evento? ¿Qué aportaron los publicistas del extranjero que vinieron a dictar conferencias y a charlar mano a mano con sus colegas de acá? ¿Cuáles son las tendencias dominantes en la publicidad a nivel mundial y que se vienen acá también al Uruguay? Vamos a conversarlo en los próximos minutos.
Nuevas tendencias.
Ya escucharon su voz porque amagó a contestar una pregunta que yo ni siquiera la había formulado. Se trata de Felipe Pipe Stein, director de Notable Publicidad y presidente del Desachate 18, este encuentro organizado por el Círculo Uruguayo de la Publicidad, que reunió en Punta del Este a más de 350 profesionales de esta industria. Pipe, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el Desachate?
Bueno, el Desachate es un encuentro de publicitarios y de gente vinculada al mercado publicitario en general, incluyendo con esto gente que trabaja en agencias, a gente que trabaja en productoras, agentes de medios de comunicación, algún anunciante también, estudiantes de ciencias de la comunicación, que lo que vamos a... se podría llamar que es un congreso de publicidad. Ajá. Pero el clima que se vive, si yo digo congreso, no... quizás no transmita lo suficientemente bien de qué se trata la cosa. Estamos hablando de una convivencia durante 3 días para escuchar a los principales conferencistas o grandes referentes de la comunicación de la región y del mundo. Un evento que ya cumple 18 años, por lo tanto, esto sucede cada año y para nosotros es un evento realmente importante, de mucho peso, donde aprendemos. El nombre de Desachate ese es realmente, la creatividad nace de la autocrítica.
¿Y entonces se hace el Desachate porque están achatados? ¿Porque cada año llega un momento que ustedes entienden que se achataron?
No, quizás cuando todo nació se entendía que la achatura de la publicidad uruguaya debía recibir esos influjos y esos estímulos de la cosa que venía de afuera. Yo el otro día comentaba que el Desachate era Internet antes de Internet, ¿no?
A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la imagen esa? ¿Por qué?
Porque la posibilidad de... El Desachate tiene una enorme cantidad de estímulos. Están las conferencias como conferencias en sí, pero hay que imaginar que son conferencias con un enfoque conceptual, rico, profundo, pero al mismo tiempo también creativo. Mm. En el lenguaje, en la manera de esta industria que es sin corbata, pero es muy seria al mismo tiempo, ¿no? Mm. Por otro lado, la diversión ocupa un lugar importante. Somos muchos jóvenes trabajando, y me incluyo, Emiliano, está bien, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Dale.
Somos muchos jóvenes trabajando en la industria y la verdad que, si bien divertirse está más allá de edades, la juventud ayuda porque el físico rinde. Entonces, vos de repente tenés gente bailando hasta las 4 de la mañana en fiestas que también tiene un espíritu creativo, y luego tenés las charlas a las 10:30 de la mañana y está todo el mundo sentado allí. Compartir con los colegas momentos también es importante. Los conferencistas no vienen y se van, se quedan comiendo con nosotros en los diferentes lugares y en los diferentes ámbitos, y uno puede conversar con ellos. Kroon y Van Sich, que vino especialmente de una agencia que se llama TBWA de Ámsterdam, responsable de la marca Adidas, termina la conferencia luego de mostrar una serie de ejemplos y dice: yo voy a estar aquí en la vuelta, el que quiera venir a preguntarme, por favor, que se acerque. Entonces, eso es el Desachate. Sumado a eso, estímulos como el Desachannel. El Desachannel fue un canal cerrado dentro de las habitaciones para poder ver materiales de realizadores uruguayos. Y bueno, y así 3 días de eso, que a nosotros nos encanta, ¿no?
Así que entonces, ¿qué es? ¿Un energizador? ¿Un motivador? ¿Un estimulante? ¿Una fuente de inspiración? ¿De búsqueda de sinergias, como recién mencionabas, entre los profesionales del sector? Es una suma, una mezcla de todo eso.
Exactamente.
Pero además ustedes hacen una entrega de premios. Los valeros de oro, es una estatuilla que tiene como representante a aquel viejo personaje de la marca Geniol, ¿no? Aquel que estaba en la farmacia. ¿Sigue estando?
Creo que no.
Bueno, aquel de los de la cabeza calva con clavos, tornillos, en fin. Bueno, ese es el premio, esa es la estatuilla que ustedes entregan. Ahora, una duda con respecto a eso, porque en el Uruguay hay otros premios a la publicidad local, las campanas de oro. ¿Cuál es la diferencia de enfoque? ¿Por qué ustedes premian de esta manera y por qué la Cámara de Anunciantes premia de la otra?
No, en primer lugar, el Festival del Desachate y la promoción del Desachate existe hace muchos años. Cuando tomamos la decisión de llevar el Desachate de noviembre a marzo, justamente para iniciar el año con muchas pilas, se alejaba en el tiempo lo suficiente de la campana de oro como para poder hacer una emisión televisiva importante de algo que ya existía. Simplemente lo que hicimos fue darle difusión y un sentido mucho más público y más masivo a algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Y esto es algo así como cuando la música es premiada por Grammy y por MTV. Son las mismas canciones premiadas desde enfoques diferentes.
¿Y cuál es el enfoque de estos premios del Desachate?
En primer lugar, creo que la campana de oro, me permito decirte primero, Emiliano, la campana de oro es el sentido de la calle. Es un jurado conformado por anunciantes, publicitarios, productores, proveedores de la industria en general, y termina dando un resultado que es la sensación de la calle sobre la publicidad. Nosotros participamos muy gustosos de la campana de oro, cosa que pensamos seguir haciendo este año, y ojalá que nos vaya bien, por lo menos a mí me encantaría que me vaya bien y no tanto a mis colegas. Pero realmente la campana de oro ha sido un éxito en todas sus ediciones y lo va a ser la próxima vez porque estamos juntos en ese barco también. Por otro lado, el Desachate es la visión de un jurado internacional integrado por publicitarios. ¿Eso qué permite? Que gente no contaminada en absoluto con las campañas que están allí presentadas, y gente que ha sido jurado de Festival de Cannes, de Clio. Entonces quizás nos educa, nos muestra la tendencia, nos dice, señores, sigan por acá. Entonces, de alguna manera, es una entrega de premios que no tiene más validez, sino que tiene una visión diferente y un enfoque diferente, y también funciona como un motor, por supuesto, estimulante. Si bien con los premios hay que tener cuidado, porque siempre y cuando no desvíen de la atención principal de nuestra profesión, que es de lo que se trata la cosa, ¿no?
Una pregunta más en esta parte de la charla que viene como introducción, Pipe Stein. Este año el lema del Desachate era "Las ideas cambian al mundo". ¿Por qué eligieron ese lema?
Porque nos parece que el corazón de la publicidad sigue siendo la creatividad. Digamos, pueden aparecer nuevas tecnologías, pueden pasar muchas cosas en el mundo entero, pero son las ideas finalmente las que terminan predominando por sobre todas las cosas. Y nosotros entendemos que la creatividad en la publicidad sigue estando por encima de cualquier otro valor.
¿Cómo es el mundo de la publicidad hoy? ¿Cuáles son esas nuevas tendencias que lo dominan? A ver, algunos lineamientos principales.
La grilla de invitados que conformamos para el Desachate intentaba mostrar justamente eso, una cosa medio amplia de cómo viene la cuestión. Primero, los avisos los vemos, porque justamente una de las tendencias es esta cosa donde nos globalizan, ¿no? Es decir, estamos siendo globalizados, entonces que tú veas el mismo aviso de shampoo acá que el que ves en París es un hecho, y bueno, y así funciona la cosa.
Para ustedes mismos hay ahora facilidades que antes no existían. Antes ustedes esperaban con avidez que alguien viniera trayendo el reel de tal festival o de tal otro, porque había viajado.
Claro.
Ahora, bueno, o los ven directamente por los canales de cable o los ven en internet, que es otra posibilidad.
Claro, el tema es que todo esto tiene su partida y su contrapartida. Porque, ¿qué pasa? Es natural que yo de repente llegue a la agencia y haya gente en internet viendo reportajes a colegas, avisos hechos en Buenos Aires lanzados al aire ayer o en Tokio, ¿está? Internet es un mundo que explicar internet a esta altura ya casi es una tontería, pero para la publicidad implica estar ahí. Si más de la mitad de la población de Montevideo y un porcentaje más alto todavía del país tiene televisión por abonados, ¿está? Por cable o como sea, el tipo está viendo 50 canales y resulta que compito directamente con el aviso de Quilmes, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos vino a complicar la vida esta cosa maravillosa que se viene. Por otro lado, también genera oportunidades, es como todo. Competir, porque la atención de la persona es la misma. El tipo que se despierta en la calle Joaquín Requena, ¿tá? Accede a la misma cuestión que un tipo que está en otro. Bueno, y así funciona, donde la gente recibe estímulos por todos lados y del mundo entero. Y el gran desafío es empardar la calidad de las cosas del primer mundo que nos vienen. Por otro lado, otro fenómeno muy particular es que ya el espectador, el espectador me refiero a la audiencia, no a esta maravillosa radio, el espectador ya no es pasivo con respecto a lo que sucede, porque ya puede interactuar. Yo mañana puedo abrir un blog mío, para que como si fuera un espacio en internet donde yo puedo decir cosas que pienso y otros me pueden contestar, y quizás mañana logro un vínculo con la gente que entra a mi blog todos los días o todas las semanas, que puedo tener más credibilidad que el diario Folia de San Pablo, por más de alguien que no sea vecino. Y bueno,
entonces vamos a ir deteniéndonos en algunos de esos aspectos que tú ya mencionaste. Veía que uno de los expositores, el brasileño Flavio Ferrari, que es director de Ibope Media Information, dijo durante el desachate que llegó el fin de la comunicación interruptiva autista y que ahora lo que viene es la comunicación interactiva y fractal. Algo así como un cataclismo como el que hizo desaparecer a los dinosaurios. Lo dijo en términos un poco complicados. ¿Podemos pasarlos en limpio? ¿De qué estaba hablando este hombre?
Era temprano. Esa charla fue temprano y hubo fiesta el día anterior. No, Flavio Ferrari es el CEO de Ibope, justamente para América Latina. Además, en Brasil es un tipo que es un captador de tendencias en general del comportamiento de consumidor y etcétera, etcétera. Es un tipo sumamente interesante que en un momento empieza a explicar de que ya no estamos mirando la televisión de forma solamente receptiva. Entonces, él toma un ejemplo y va a Google, ¿no? Va a Google y pone la palabra aspirina, ¿no? Entonces pone la palabra aspirina, entonces ve, hay avisos de aspirina, pero luego hay chistes con la palabra aspirina, hay cosas generadas por la gente. Entonces la pregunta es, ¿somos nosotros los que generamos la imagen de la marca únicamente, o ya la cantidad de información que hay en la red hace de que no seamos los únicos emisores de los mensajes y que el receptor se convierta también en emisor, así como nos convertimos todos en editores? Entonces, cuando él pone la palabra aspirina, aparece un chiste muy divertido, y empiezan a aparecer N cantidad de links posibles. Es decir, de alguna manera...
A ver, ¿cuál es la conclusión? Ustedes, los publicistas, no son los dueños de la imagen de aspirina.
No, porque digamos, en algún lugar sí logramos, naturalmente, y por favor que la gente de Bayer siga contratando a su agencia de publicidad, los que marcan la línea sobre la cuestión, pero ya no es el único mensaje sobre las marcas que se recibe, porque el momento que está lleno de emisores y de receptores, tú tenés el control, que es mucho más fuerte que el control remoto, ¿no? Eso se refería a una tendencia de una participación diferente. Tú fíjate, Emiliano, que nosotros hoy tenemos una campaña. Y si hacemos una campaña, vamos a suponer, de multimedia, de medios masivos, podemos tener un espacio en internet y generar una comunidad a través de esa campaña. Entonces, la gente, el público objetivo de la campaña, ya puede opinar de cómo va la campaña, de cómo siguen los avisos, puede elegir el final de un aviso, si uno pretende que elija el final de un aviso, como puede elegir el final de una novela. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los límites? Porque la interactividad va a una velocidad increíble, y mi esposa me decía siempre que la gente cuando dibujaba el año 2000 dibujaba autos que volaban. Sin embargo, nunca se imaginó el mail. Eran autos que volaban, y los autos no vuelan. Por lo menos yo no pude volar hoy, y menos con este tráfico. Pero sin embargo puedo mandar un mail y estar en Estocolmo en un segundo, tanto en la sede como en la cancha.
Hoy en...
Perdón, fue un chiste, mira, no sé si fue acorde con respecto a Estocolmo.
Bueno, acá empieza a aparecer la personalidad de Pipe Stein, que venía un poco contenida hasta este momento. No, pero yo estaba pensando en el tema de la publicidad con la participación del público receptor. Acá en Uruguay ya estamos avanzados en esa materia, es decir, ustedes están, cuando diseñan, cuando arman la campaña de un determinado producto, ya están previendo los mecanismos para que el mercado, el público, intervenga.
Digamos que la tendencia hoy en día es hacer publicidad, la que le llamamos 360 grados. Voy a nombrar ejemplos de marcas en general, no son ejemplos en los que yo participé, sino en los que yo también soy observador. El shampoo Sedal, que es un excelente ejemplo para mí de una marca bien trabajada, por lo que a mí me gusta mucho, te cuenta de que tiene un shampoo que te ayuda a protegerte el pelo en este verano. Entonces, además de la campaña que hace, va a poner sillas o reposeras todo alrededor de la Rambla de Pocitos para que tú te sientes a tomar sol. Ya la campaña trasciende la pantalla y tú sos parte de la campaña porque puedes ir a sentarte a ese lugar, ¿no? Y a esa cuestión. Entonces, la campaña, desde el momento que tú puedes opinar sobre tus experiencias en Internet, la empresa te puede contestar a ti personalmente. Se suma con eso de que las vivencias, si yo hago un parador en la playa, eso es absolutamente vivencial. O si armo una peluquería para contar cómo funciona el shampoo, es absolutamente vivencial. Y así se pueden dar una enorme cantidad de ejemplos de cosas que están sucediendo, que están trascendiendo la cuestión publicitaria. Entonces, por ejemplo, comentaba el responsable de la publicidad de Adidas para Europa, imagínate tú, que aparte fue muy muy divertido con un momento cuando dijo que, bueno, a pesar de los magros presupuestos, imagínate decir en Uruguay, los magros presupuestos, fue muy divertido, él no se imagina el buen hombre. Entonces, él nos decía, bueno, los conceptos te vienen globales, ¿no? Vos tenés Adidas y el eje conceptual de la campaña es Nothing is impossible. Acá mi madre puede comprobar que no fue en vano que me mandó a clases de inglés. Es decir, nada es imposible. Entonces, nada es imposible y demuestra él cómo los conceptos globales que se manejan en el mundo son aplicados a nivel local. Entonces, su agencia en Alemania durante el Mundial lo que hace es con el techo de la estación de trenes de Colonia hacer la Capilla Sixtina, pero en lugar de la imagen que reconocemos en la Capilla Sixtina, vemos a los grandes jugadores sponsorizados por Adidas, ¿no? Entonces,
se manda una superproducción de aquellas.
Imponente.
Nadie puede tener una idea de cuánto cuesta, ¿no?
Claro.
Pero ahí define, digamos, el posicionamiento global de esa marca que se vende en todo el mundo. ¿Y después qué pasa?
No, y después pasa que en Alemania lo aterrizan de esa manera. En Japón, como nada es imposible, arman un cartel de vía pública en la esquina más transitada de Tokio, que es una esquina donde los paraguas no entran abiertos, digamos, la gente va con el paraguas cerrado directamente. Entonces, vos tenés allá arriba una cancha de fútbol, que es un cartel, obviamente vertical, como todo cartel en vía pública, y dos personas en vivo jugando el fútbol colgadas como acróbatas, y la gente parada mirando como un partido de fútbol en el aire, porque nada es imposible, y así lo bajan en Japón. Entonces, lo que el mensaje es, los conceptos te pueden venir globales, como por ejemplo, si tú te fijas las campañas de Nevex, Ala, Omo, que es la misma marca, que es Ensuciarse está bien, otra campaña que, debo confesar, me gusta. ¿Por qué te hablo tanto de campañas que ni sé yo que me gustan mucho? ¿Qué pasa en mi vida contigo?
No, ¿qué pasa contigo?
No, es horrible lo que me está pasando. Entonces, resulta...
¿Estás quedando bien con tus colegas o no estás muy desconforme con lo tuyo?
No sé qué pasa, pero fíjate que Ensuciarse está bien, es el mensaje. Entonces, eso viene, creo que de Inglaterra, ¿no? Entonces, Ensuciarse está bien. Y luego en cada lugar lo aplican. Entonces, cuando viene el aviso de Argentina, por ejemplo, vos ves el discurso de los niños hablando con las madres, que termina diciendo, sé que no fue muy maduro de mi parte haberme ensuciado, ¿no? Entonces, es hiperlocal. La gente se identifica, pero el concepto de Ensuciarse está bien es un concepto que lo manejan para la marca allí donde esté.
Ahora, en todas esas marcas que se venden a nivel planetario, hay, además del mensaje global, efectivamente campañas locales. ¿Queda en todos los casos efectivamente espacio para las agencias, para los creativos locales?
Creo que espacio siempre queda, espacio siempre hay, y mucho más con las acciones puntuales que se hacen alrededor de los conceptos, ¿no? En mi caso particular, yo dirijo una agencia nacional que no tiene este tipo de, que no recibe marcas desde el exterior en su cartera de clientes, por lo tanto, debo confesar que a mí me alegra poder definir la estrategia de las marcas desde su inicio, ¿no? Debo confesar que es lo que más me atrae hoy del negocio, que es la evolución de las marcas y poder trabajarlas desde su raíz. De todas maneras, creo que hay un espacio, es decir, tiene sentido que existan agencias en Uruguay porque existe un público que entiende lo que nosotros entendemos. Y además siguen habiendo una cantidad de marcas con las que convivimos que son nuestras. Que son nuestras en el sentido, no nuestras por sentido de identificación de propiedad, sino porque son de este lugar, de esta parte del mundo. Porque también hay compañías que han comprado marcas que son de esta parte del mundo. Y las mantienen como tales. Yo creo que cada vez es más universal la comunicación, pero cada vez tiene que ser más personalizada y más local la publicidad para lograr llegar. Para mí la impersonalidad es lo que hace el alejamiento. Y acá se trata todo el tiempo de la complicidad, porque tú sabes que yo te quiero vender. El tema es que yo lo sumo y vos lo sumís, pero yo soy cómplice contigo y los dos la pasamos bien, hay chance de que mi mensaje penetre.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Estamos conversando esta mañana con Felipe Pipe Stein, director de Notable Publicidad, presidente del Desachate 2007, que acaba de tener lugar el fin de semana pasado en Punta del Este. Con él estamos tratando de avizorar por dónde vienen las tendencias más recientes, más nuevas, de la publicidad a nivel mundial y con su correlato claro acá en nuestro país. Ya estuvo mencionado al pasar también en alguna de las respuestas anteriores la diversificación. Estamos en un nivel de diversificación casi extrema de las vías de comunicación. Ahora hay publicidad en televisión, en radio, en prensa, digamos los medios más o menos clásicos de los últimos años, con vía pública, por supuesto, pero se han ido agregando otros canales. Por mencionar uno, que también apareció ya citado, Internet. Y a su vez Internet con variantes, porque están los medios institucionales, formales en Internet, ¿verdad? Los diarios, las radios, los canales de televisión que tienen sus sitios, los portales creados exclusivamente para Internet. Pero también están los informales. Están, por ejemplo, los blogs, los que inventa cada uno por su cuenta, como se le da la gana, en cualquier lugar del mundo. Blogs individuales que nacen para satisfacer la necesidad de comunicación de una persona, para tirar información, para tirar opinión, para tirar vivencias. En principio ese es el origen, pero que muchas veces tienen tanto éxito que terminan siendo también vehículos de publicidad. En estas condiciones parece difícil saber cómo pautar. Parece difícil elegir dónde. Parece difícil tener claro dónde va a parar el mensaje que ustedes diseñan. ¿Cómo se plantan frente a este tema de la diversificación?
Estamos en una era de diversificación, pero también la tecnología permite conocer cada vez mejor el comportamiento de las audiencias, ¿no? Podemos profesionalmente saber exactamente cuánta gente ve un programa, cuánta gente lo escucha. Cada vez nos acercamos mejor a esa información.
Sí, en el caso de Internet, por ejemplo, si existen las auditorías correspondientes, es sencillo verificar cuánta gente ve efectivamente una página. Eso hoy se puede medir.
Sí, también existe la posibilidad de que haya travestismo en Internet, porque yo puedo entrar diciendo que soy yo, diciendo que sos tú, o diciendo que soy Silva Cantera, número 7 de Defensor, digamos. Puedo hacer lo que quiera con Internet, porque mi identidad está oculta.
Está bien esa observación, y entonces volvemos a mi pregunta. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se manejan ante estos instrumentos nuevos?
Hay cierta información, como por ejemplo las mediciones de audiencia de televisión, que te dan cuánta gente, en qué minuto estaba mirando, qué perfil de gente, dónde estaba. Y me parece que es una información muy confiable y muy precisa la que estamos recibiendo de la televisión. Y está sucediendo una cosa. A lo largo de la historia, nosotros vemos que la aparición de un medio siempre resulta la muerte del que lo antecedía, ¿no? Como una cosa que, bueno, apareció la televisión y la radio deja de tener sentido. Y la radio es la radio siempre, es la fuerza de la radio, como una campaña que escuché hace poco, creada por una gente amiga, ¿no?
Otra más creada por otros.
No, esta es justo nuestra. digamos, luego viene Internet, que decimos va a matar a la televisión, y luego viene, y así todo el tiempo, y sin embargo, todo se transforma en una única cosa finalmente. Porque dentro de poco vamos a estar planificando nosotros la televisión que queremos ver, y ya en Estados Unidos tú elegís los programas, y vos ves los programas que vos querés ver, acomodándote los horarios a tu propia vida, ¿no? Ya no es que alguien te programa para vos los horarios de tu vida, sino que lo armás vos. Entonces, el tema es que todo se está integrando en una misma cosa. No sé si se va a llamar Web TV o qué va a pasar, pero ¿qué es el pay-per-view? El pay-per-view es ahora yo veo lo que yo quiero porque yo mando. Pero ya no es que elijo qué ver de lo que me exponen, sino que yo pongo al aire lo que yo quiero poner. Pero existe información para darnos cuenta de dónde está la gente, y además esto exige investigar.
Ahora, ¿cómo hacen ustedes, las agencias de publicidad, cómo hacen los anunciantes mismos, que son los que ponen el dinero, para estirar el presupuesto? ¿Cómo se hace para estirar el presupuesto de un cliente de modo de abarcar tantas posibilidades, tantas formas de comunicación?
Es que el tema es que siempre hay que optar por ciertos caminos. Son varios los caminos que conducen a Roma. El tema es cómo contamos la historia. Yo creo que aquí es donde aparece el mundo de las ideas, porque si bien el mundo de los medios es un mundo tan complejo y tan cambiante y tan difícil de entender, creo que al mismo tiempo el valor de las ideas, me permito utilizar un eslogan bancario, pero sigue siendo lo más fuerte de todo, porque yo puedo poner algo en televisión que si realmente llama la atención y realmente pega donde tiene que pegar y dice lo que tiene que decir, y bueno, y ahí gané el partido. Justamente por eso creo que las agencias de publicidad y los publicitarios tenemos un rol fundamental en esto, y está bien que tengamos la autocrítica permanente con respecto al mundo de las ideas, porque sigue siendo eso lo que destaca sobre todas las cosas. Estamos bombardeados desde que nos despertamos.
Y bueno, y justamente hablando de autocrítica, los publicistas uruguayos, ¿cómo andan en materia de imaginación? ¿Estamos lejos? ¿Están lejos ustedes de otros colegas en este terreno, el de la imaginación? ¿Les cuesta desarrollarla?
Lo que pasa es que los uruguayos vivimos en un barrio muy imaginativo.
Te lo pregunto porque, por ejemplo, si se mira la publicidad de origen argentino, se nota que estos otros andan volando, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que hace poco frente a este mismo tema, en una discusión, yo comentaba esto. En primer lugar, el contexto es Argentina y Brasil. Argentina y Brasil no solo son países grandes, son países donde hay talento. Pero me permite una comparación entre Argentina y Uruguay. Argentina es un país de instituciones frágiles, pero actividad privada pujante. Y Uruguay es un país de instituciones más sólidas, pero de actividad privada pacata y conservadora. Y eso se refleja en todos los estratos de la vida industrial, económica y todo, los diferentes aspectos del país. Hay que entender el vallismo, hay que entender el peronismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que entender la influencia italiana y la influencia española. Ellos son diseño puro. Es decir, ellos abren un restaurante en Palermo y después abre el que está al lado, y abre el que está al lado. Y de repente, ni en el barrio Chueca de Madrid, que es, vamos a suponer que es un barrio de tendencia, un barrio gay con onda, etcétera, etcétera, tiene la onda que tiene Palermo en Buenos Aires, porque es una potencia, y los tipos no escatiman en eso, y realmente quieren, y además quieren salir en los diarios, y además que la farándula y el glamour se sienten totalmente confortables con eso. Yo estuve en todo el desachate con gente que no quería pararse en las fotos. ¿No? Es decir, porque eso es otra cuestión, es otro perfil y es otro mundo. Entonces, hay que entender al Uruguay desde allí. Sin embargo, yo creo que la industria publicitaria se parece bastante a otra cosa, pero cuando avanzamos un paso, nuestros vecinos avanzaron tres. Hacer publicidad como la brasileña no se puede, porque para eso hay que ser brasilero. Es como el fútbol. Si vos mañana querés decir, bueno, mira, yo quiero jugar como Bebeto, Romario, no sé cuándo. Mira, Bebeto y Romario son de allá. Romario ahora está haciendo 1000 goles, de los cuales 104 son truchos. Es fantástico. Eso es otro mundo, Brasil. Es otro mundo estético, es otro mundo conceptual, son otros códigos. Argentina se parece un poco más, y aparte la influencia que tenemos de los patrones estéticos argentinos nos pueden llevar a querer hacer todo el tiempo lo que hacen ellos, y me parece que hay que tener cuidado con eso. Ellos, me permito decirlo burdamente, creo que la mitad de los argentinos hicieron terapia y la otra mitad hicieron teatro. Yo creo que ellos tienen cómo interpretar el humor de una manera que nos cuesta mucho más interpretarlo nosotros. No porque no tenemos sentido del humor, sino porque nos cuesta la interpretación del mismo. Stand-up en Uruguay. ¿Se puede hacer cómico stand-up en Uruguay? ¿Se pueden hacer musicales en Uruguay? Sería bueno estudiar qué pasa con ciertas expresiones que se pueden hacer o no. Ahora, ¿cómo estamos? Estamos mejor. Pero si el día que estamos conformes, somos boleta, Emiliano, porque en esto la conformidad mata.
Una duda. Después del desachate, en los creativos de tu agencia, por ejemplo, ¿ya se notaron consecuencias positivas? ¿Esta semana se mandaron alguna genialidad inspirada en el fin de semana de Punta del Este?
Creo que lo primero que se sintió fue angustia. Fue raro, porque la alegría de haber pasado fenomenal, pero también, por ejemplo, nuestra agencia no recibió premios en esta ocasión. Y eso realmente, trabajamos 12 horas por día, entendemos que somos tipos talentosos y de repente nos angustia no haberlo recibido. No hablamos de justicias, estamos hablando de sensaciones, ¿tá? Que me parece que es sano, porque para eso es la cosa, es para remover todo el tiempo. También te comento que creo que la gente mira cosas, entonces tú conoces a un conferencista y bueno, ¿y qué hacen? Se meten en internet y empiezan a ver más de la vida del tipo y qué hizo atrás y cómo era su agencia anterior. me parece que abre muchos mundos y muchas cabezas, y además permite conocer a los colegas desde otro punto de vista, porque somos competidores, es cierto, pero somos colegas también. Si mejora la publicidad uruguaya, mejora la marca Uruguay.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Felipe Pipe Stein, director de Notable Publicidad, hoy acá invitado como presidente que fue del Desachate 2007. Gracias por acompañarnos, gracias por este panorama, y nos seguiremos encontrando para discutir estas cosas contigo, con otros colegas, ¿de acuerdo?
Gracias, Emiliano.